La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Ya le adelantábamos que tocaríamos este tema esta mañana, un tema sumamente importante, porque después de la pandemia de COVID-19 parece que se detonaron problemas de salud mental, particularmente niñas, niños y adolescentes. Para hablar de este tema, saludamos en la línea telefónica al doctor José Manuel Rosa Navarro, adscrito al servicio de paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Doctor, un tema sumamente importante y por supuesto que lo hemos estado mencionando desde la pandemia de COVID-19, pero los problemas de salud mental en esta población, niñas, niños y adolescentes, se han detonado significativamente. Depresión, ansiedad, intento de suicidio. Pero usted, que es el especialista y el conocedor del tema, platíquenos qué está sucediendo con esta población.
Bueno, mucho gusto, soy el doctor José Manuel Rosas, como comentaron. A raíz de todos los cambios que surgieron en el estilo de vida con la pandemia por COVID-19 desde 2020, primero con el encierro en casa, guardar sana distancia, los cambios en las modalidades escolares y los cambios en las relaciones y las situaciones familiares, papás con dificultades económicas, papás que pasaban más tiempo en casa, hemos visto, como usted menciona, pues un incremento en la incidencia de presencia de síntomas que tienen que ver con cuadros depresivos, con cuadros de ansiedad, con dificultades en la interacción social, con problemas relacionados con el desempeño escolar y con la convivencia escolar en toda la población infantil. Las incidencias de pacientes que solicitan atención tanto en la consulta externa, en nuestro caso, como en el servicio de urgencias del hospital, se han incrementado de forma pues muy significativa, sobre todo a partir de 2021-2022, que es cuando las personas empezaron nuevamente a salir de casa, cuando se retoman los ciclos escolares. Se volvió muy significativo que los maestros en las escuelas empezaron a detectar pacientes con síntomas y que empiezan como a hacer las derivaciones pues a las unidades de atención psiquiátrica pues, de todo el país.
Doctor, ¿y cómo se reflejan estos problemas? Por ejemplo, un niño con depresión, un niño con ansiedad, ¿cómo se demuestra esta conducta?
Bueno, los síntomas son variados, hay síntomas específicos para cada diagnóstico, pero así de manera muy general, un dato muy importante que mucha gente pasa por alto es que, de hecho, en los niños, uno de los síntomas principales de la depresión no suele ser tanto el ánimo triste, sino la tendencia a estar irritable. Niños de mal humor, niños que pierden la calma rápidamente, niños explosivos que tienen arrebatos de ira que consideramos los adultos pues desproporcionados para las situaciones que los causan. A veces la irritabilidad es uno de los síntomas principales de la depresión en los niños y en los adolescentes. El estado de ánimo triste también puede presentarse, aunque este es más común verlo en los adultos. Entonces, como no estamos acostumbrados a pensar en depresión cuando vemos a alguien irritable, a veces podemos confundirlos con berrinches, pues es muy importante estar alerta. Junto a los cambios en el estado de ánimo, también podemos ver, hay dos síntomas que les llamamos luego a veces síntomas cardinales de depresión. Uno se llama bulia y otro se llama anhedonia. La bulia, podríamos así en cuentas resumidas, describirla como la falta de motivación para hacer cosas. O sea, niños que no tienen ganas de hacer nada o casi nada. Y la anhedonia, que es la pérdida o la disminución de la capacidad de sentir como gozo o disfrutar las actividades, ¿no? Niños que a pesar de que hacen actividades que podrían parecer interesantes, no les producen como gozo o placer. Entonces, otros síntomas pueden ser como el aislamiento también, los pensamientos que tienen que ver con sentimientos de menospreciarse a uno mismo, como no soy importante, no me quieren, lo que hago no cuenta, todo lo hago mal. Cosas de este tipo nos pueden alarmar para depresión. En cambio, en la ansiedad podemos identificar dos tipos de síntomas diferentes, los síntomas que tienen que ver con el pensamiento y los síntomas que tienen que ver con sensaciones. En el pensamiento podemos identificar como pensamientos relacionados al temor, por ejemplo, angustia de que algo malo vaya a pasar, angustia de que alguien se vaya a enfermar, incluido el propio paciente o personas alrededor del paciente, por mencionar algunos. O sensaciones físicas como taquicardia, síntomas somáticos como dolor de panza, dolor de cabeza, que son recurrentes, aparecen una y otra vez, y los médicos generales o los pediatras no les encuentran como una explicación clara. Por mencionar alguno de los síntomas, podrían estar relacionados con ansiedad, y tendríamos que descartarla en una evaluación.
Doctor, ¿están superando las familias este temor que existía respecto de llevar a los hijos con un psiquiatra para una atención psiquiátrica? Es decir, ¿sí está la gente ya considerando como una opción, ya quitaron esos tabús?
Yo creo que no podríamos decir que el 100% de la población tiene superado este tabú, pero a mi consideración la tendencia es buena. O sea, como creo que cada vez más personas lo miran como una posibilidad y se animan a buscar la atención. Algo relevante, tal vez no para los niños más pequeños, pero para los adolescentes, es que ellos mismos empiezan a solicitar más la atención en las generaciones actuales comparado con las generaciones anteriores. Y yo creo que esto mucho se ve favorecido por esta parte, que creo que sí llega a ser un poquito de pronto positiva. Las redes sociales, como todo, tienen cosas positivas y negativas, ¿no? Pero dentro de las cosas positivas es que las redes sociales psicoeducan a veces sobre este tipo de patologías, y muchos son los adolescentes entre 10 y 14 años que ellos solitos piden la ayuda o les piden a sus papás la ayuda, y es muchas veces de esta manera que los papás las traen. Por otro lado, hay papás que, por ejemplo, pasa con mucha frecuencia que buscan atención de neuropediatría, que si bien es un área que está relacionada con el funcionamiento cerebral, ellos terminan haciendo a veces cuando identifican trastornos del ánimo o ansiedad, derivando a los pacientes con nosotros, porque para muchas familias es como, en relación a lo del tabú, más fácil atender a su niño en neuropediatría que en psiquiatría, ¿no? Como que todavía hay cierto miedo. Entonces, pues tenemos que seguir desmitificando la atención psiquiátrica, la enfermedad psiquiátrica, para que más gente pueda buscar ayuda a tiempo.
Doctor, si no hubiese existido la pandemia de COVID-19, ¿los niños no estarían en esta situación, en esta presentación de síntomas de depresión, de ansiedad? No sé si han aumentado también los trastornos alimenticios, la ideación suicida o problemas de sueño.
Yo creo que sí existirían, definitivamente sí existirían, siempre han existido, ¿no? Pero la pandemia ha hecho dos cosas. Por una parte, incrementarlo por los cambios en el funcionamiento familiar a nivel mundial, me atrevo a decir, y por otra parte visibilizarlos también, ¿no? Entonces, siempre han estado ahí, pero cada vez los vemos más, y eso puede, o sea, la parte de la visibilidad creo que termina siendo buena porque ayuda, ¿no? La parte de que aumenten no es que sea necesariamente buena, sobre todo porque a veces los servicios nos vemos rebasados, ¿no? Tenemos medios insuficientes para dar la atención a la cantidad de personas que la necesitan, pero el hecho de visibilizarlo pues nos permite como a que las unidades pertinentes pues gestionen los medios para poder dar la atención a todas las personas que lo requieren. Y que lo van a seguir requiriendo.
Claro. Ahora, doctor, ¿cuándo estos síntomas se convierten en una señal de alarma? Por ejemplo, un niño que dice una o dos veces que se quiere quitar la vida o que él no es importante, ¿cuándo, digamos, se encienden en una familia las señales de alarma y qué es lo que se debe hacer?
Hay una serie de señales de alarma. Definitivamente, cuando un niño o un adolescente hablan sobre ideas de autolesionarse o ideas de muerte, les llamamos nosotros, ¿no? Pensamientos relacionados con el deseo de morir o no existir, eso definitivamente es una señal de alarma. Expresar alucinaciones, como decir que escuchan cosas, que ven cosas, es una señal de alarma también, ¿no? La negativa a ingerir alimentos es una señal de alarma también, ¿no? Un aislamiento grave, dejar de hacer actividades que tienen que ver con el funcionamiento normal, como rehusarse tajantemente a ir a la escuela. Es una señal de alarma, y así podríamos continuar, ¿no? Pero yo creo que estas que menciono son algunas de las más importantes. Lo primero que hay que hacer es acudir a una consulta, idealmente en psiquiatría infantil, que pueda como establecer, o sea, hacer una entrevista completa que pueda ayudarnos a establecer un diagnóstico y, en consecuencia, un tratamiento adecuado para cada caso.
En ese sentido, doctor, ¿las familias están concluyendo, es decir, le dan seguimiento a los tratamientos? ¿No sucede que los abandonan a la mitad del proceso?
Estadísticamente, una gran cantidad de los pacientes que inician atención psiquiátrica en todas partes terminan abandonándola. Muchos no completan ni siquiera los primeros meses de tratamiento. Si nos ponemos a investigar, hay por ahí una estadística que dice que muchos ni siquiera surten la primera receta, y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Pero por otro lado, hay muchas personas que sí le dan el seguimiento adecuado. Hay que recordar que muchas veces los tratamientos de los cuales nosotros nos echamos mano, ¿no?, para dar atención a nuestros pacientes, requieren de un periodo de tiempo que va de las 4, a veces a las 6 o hasta las 8 semanas, para que observemos un resultado significativo. Entonces, la paciencia, la vigilancia y el acompañamiento son importantes.
¿Y qué tanto funcionan estos tratamientos cuando la familia del niño es completamente disfuncional?
Eso también es importante. Los diagnósticos en psiquiatría tienen causas que dependen de múltiples factores. Lo que se busca es un abordaje y un tratamiento integral de los cuadros, sobre todo cuando hablamos de un menor de edad, para que el tratamiento sea exitoso. No podemos apostar todas las cartas a que el tratamiento funcione. Nuestros tratamientos en general tienen un buen margen de efectividad, pero si el entorno del paciente no favorece su mejoría, es difícil a veces que tengamos como casos que sean exitosos. Terminamos teniendo recuperaciones parciales que tarde o temprano vuelven a tener recurrencia de los síntomas, ¿no? Entonces, se busca involucrar al paciente tanto en la atención farmacológica como en la atención psicológica o psicoterapéutica, como en el análisis del funcionamiento familiar, y tratamos de activar a los servicios sociales o los servicios de atención psicológica familiar que puedan ayudar a mejorar las condiciones de cada paciente.
¿Qué tanto afecta, doctor, los costos de los medicamentos psiquiátricos para que la gente precisamente abandone estos tratamientos o no los inicie ni siquiera?
Definitivamente es un problema, sobre todo en ciertos sectores de la población. La mayoría de los tratamientos en psiquiatría no son ni por cerca económicos o muy accesibles, ¿no? Entonces sí tiene que ver.
Recientemente hubo un movimiento nacional respecto del desabasto de varios medicamentos psiquiátricos también. ¿Qué información tiene usted respecto de este abasto? ¿Ya se regularizó o sigue igual?
No tengo mucha información al respecto. Hasta donde conozco, todavía en muchos sistemas de salud hay varios medicamentos que no aparecen en los cuadros básicos, ¿no? O que aparecen en los cuadros básicos pero no están disponibles. Entonces, no podría decirte mucho más al respecto, pero hasta donde tengo conocimiento, todavía hay problemitas con este tipo de...
Para el abasto de este tipo de medicamento controlado, además, ¿no?
Así es.
Bien, doctor. En muchos casos. Sí. Uh-huh. Pues a manera de conclusión, y para los padres de familia que le están escuchando en estos momentos, ¿cuáles serían las recomendaciones si tiene a una niña, niño o adolescente con un problema de salud mental que incluso no ha sido diagnosticado?
En primer lugar, acercarse a un servicio de atención médica donde se le pueda brindar una valoración inicial a su pacientito. A veces la atención directa con paidopsiquiatría no es tan sencilla, pero al menos pedir la recomendación de un pediatra puede ser como un paso inicial. Obviamente, si estamos identificando datos de alarma grave, acudir a un servicio de urgencias médicas, de preferencia en una unidad que cuente con servicio de psiquiatría. En segundo lugar, pues mantener la vigilancia estrecha, ¿no?, y estar muy pendiente. Indagar en el entorno sobre cambios en la conducta del paciente, por ejemplo, con los maestros, ¿no? ¿Cómo han observado al niño en días recientes? ¿Si han notado algún dato importante para poder aportarle la mayor cantidad de información?
Bien, pues doctor, muy agradecidos con la información que nos proporciona esta mañana. Ojalá que el auditorio lo considere de utilidad. Ojalá no hubiese la necesidad, pero creo que estamos en una situación bastante difícil, bastante complicada después de la pandemia de COVID-19.
Gracias a ustedes.
Gracias, doctor. El doctor José Manuel Rosas Navarro, adscrito al servicio de paidopsiquiatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.